Nos encontramos los jueves con Jorge Nogueira, este especialista en producción audiovisual, en contenidos, bueno, una autoridad en el tema de lo que hay que ver. Jorge, buenas tardes. Diego, aquí en la radio.
Diego, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, bien,
che. Un cordial saludo para vos y para toda la audiencia del Resaltador. Y gracias por la presentación.
Ah, es lo menos que podemos hacer con Nogueira. Pero
abro la ventana porque mi ego ya no cabe acá, así que bueno.
Ok, entiendo, entiendo, perfecto. Bueno, llegamos a un jueves con varias cosas. Una de ellas pasó por ahí un poco desapercibida o no tuvo toda la importancia que se le dio, que fue la Semana del Cine Argentino, ¿puede ser?
Sí, es el Día del Cine Argentino, se conmemora el 23 de mayo. Y te voy a contar y le voy a contar a toda la audiencia del Resaltador. ¿Por qué se conmemora el día del 23 de mayo, el Día del Cine Nacional Argentino? Y es porque fue cuando se estrenó la primera película argentina argumental. Hubo otras antes, pero bueno, en 1909 se estrenó la primera película argentina argumental que se llama La Revolución de Mayo. Y es interesante conocer esa historia porque, como tantas veces en Argentina, tuvimos oportunidades de crecimiento que después las perdimos. Vos sabés que acá el cine se creó formalmente en 1895, en Francia, por los hermanos Lumière, ¿no? Bueno, toda la gente que creó el cine en Francia, a los 2 años ya estaban acá en Argentina. Las cámaras eran de Gaumont. Gaumont es el mismo, el cine Gaumont, el que está ahí frente al Congreso, lleva el nombre por quien había fabricado las primeras cámaras, Gaumont. Ah, y acá vino un productor italiano de la mano de la inmigración de fines del siglo XIX y XX, vinieron varios productores y directores y demás. Y vino una persona muy activa que se llamaba Mario Gallo, un italiano, y él era director de óperas, era músico, pero tenía una visión y vio en el cine lo que ya se estaba viendo en Europa, que además de ser una curiosidad científica, podía ser algo que abone al espectáculo. Y así fue como empezó a hacer las primeras películas. Las primeras estaban justo enfrente del teatro, al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Sí, la Casa Bolívar.
Ahí había un negocio de fotografía que fue, empezaron había un belga que tenía ese negocio y empezó a traer cosas de fotografía y trajo un rosarino, empezaron a filmar y filmaron la primera película argentina, se llamaba La Bandera Argentina, que era, ¿sabes por qué? Es como cuando vos o yo compramos un celular, salimos a probarlo y damos vueltas por ahí.
Claro.
Bueno, acá hicieron lo mismo con las cámaras y La Bandera Argentina era la bandera que estaba frente a la Casa de Gobierno. Era una película cortísima, sin sonido ni nada, y era la bandera ondeando. Y la primera que se hizo, muchos dicen, y yo también, cuando hice la carrera del cine, también lo había estudiado, que era El Fusilamiento de Dorrego, pero no hay copias de esa película. Cuando encontraron y restauraron la película La Revolución de Mayo, se dieron cuenta que La Revolución de Mayo estaba rodada y estrenada en 1909, y el Fusilamiento de Dorrego se estrenó en 1910. Por eso el 23 de mayo, todos los 23 de mayo se conmemora el Día del Cine Nacional Argentino. Lo interesante de esto, digo querido, es que esa película es posible verla en YouTube. Es una película que dura 5 minutos, el guionista es Mario Gallo, el director es Mario Gallo, el protagonista es Mario Gallo, y es una película típica del cine francés de ese entonces, que tenía el cine, tenía 10 años de antigüedad, 15.
Claro.
Y se puede ver, dura 5 minutos y es lindo verlo porque vos ves los escenarios, vos ves el cabildo que se mueve, es una tela pintada ahí atrás y se mueve, está flameando el cabildo.
Espectacular. Pero es lo que tenemos.
Claro, es lo que tenemos, pero vale la pena verla como curiosidad histórica. La verdad que está muy bien, se las recomiendo a todos, a tu audiencia. La pueden encontrar en YouTube, ponen La Revolución de Mayo, Mario Gallo, no sé cómo se buscará, pero está ahí la película y está muy bien.
Vos sabés que, hablando de estos orígenes del cine, te llevo a un terreno escabroso, del cual, si querés, me decís, prefiero continuar con otro tema. en una época había leído por ahí que en el año 1907 la primera película así en fílmico, pornográfica de la historia, se había filmado acá en Argentina.
Sí, señor.
Que teníamos
Ah, bien. No estás equivocado. Vos sabés que no solo que no lo esquivo, sino que nosotros también como parte de la carrera estudiamos el cine pornográfico. Porque el cine pornográfico es el segundo género que más recaudación de dinero tiene en el mundo. El primero es el cine de acción. El segundo es el pornográfico, en sus distintas versiones, con todas las cosas que hay en internet y todo eso. ¿Por qué la Argentina es cuna del cine pornográfico? Porque las primeras películas pornográficas, en realidad el término porno venía del griego y quiere decir destrucción o algo por el estilo. La verdad que no me acuerdo muy bien, tendré que volver a leer los libros, pero tenía que ver con destrucción. Había películas pornográficas o catalogadas como pornográficas que no veías nada de sexual, como por ejemplo las italianas Salvaje Mondocane 1 y Salvaje Mondocane 2. Pero el cine erótico, que después se dio a llamar pornográfico, comenzó en Francia, ni bien empezó el cine. Y lo pasaban en los bares, lo pasaban en los subsuelos de los bares y qué sé yo, bueno. Y allí la policía los sacó zumbando, le dijo, chau, vete de acá. Se fueron y entonces dijeron, bueno, cuando venían los barcos para Argentina, cuando trajeron todas las cámaras para acá, dijeron, bueno, acá hay una zona roja en el puerto, lo que hacemos es hacer el cine pornográfico acá, y se hacía acá en Argentina, en la zona roja, en la calle 25 de Mayo, donde estaba actual 25 de Mayo, en Barracas, y también se produjo la primera película, se llamó El Sartorio, se produjo también en Rosario. Y de acá las llevan en barco para la clase alta de Europa, y en Rusia también se vendía.
Claro, esa... Y vos sabés que esa, el sartorio o el satario, que dicen también que pudo haber sido una mala escritura de el sátiro, nunca me quedó muy claro por qué fue el motivo del nombre, también se puede ver, yo la vi de hecho, resulta graciosa vista hoy, ¿no? Comparado con lo que puede ser la pornografía actual. Pero sí, lo que más me llamó la atención fue este detalle de Argentina cuna del cine porno mundial, ¿no?
Sí, pero no solo cuna, te tiro un dato más. Uno de los habitués de esas películas que se pasaban en Barracas era Eugene O'Neill, que fue Nobel de Literatura, el dramaturgo, claro, que vivió acá 10 años, era consumidor habitual de todo ese tipo de películas, que estaba todas en lo que era la zona del puerto, lo que hoy es San Telmo, por ahí, Barracas, bueno, toda esa zona. Era una sola que ahí empezaron a pasar las primeras, era la zona roja de Buenos Aires, digamos. Interesante. Y ahí se produjeron estas películas, y en realidad la película tenía que ver con unas ninfas y un diablo. Yo vi una parte hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Y un diablo, cosa así.
El argumento es bastante, bastante elemental, y su desarrollo bastante previsible. Siempre pasa lo mismo, pero tiene digamos, el enorme mérito de ser pionera, ¿no? Es muy interesante,
claro,
la historia.
Pero en la Argentina, te digo, hemos perdido tantos trenes, Diego, no solo en eso, en tantas cosas. Pero en cine, viste, nosotros tuvimos épocas de oro, épocas brillantes. Es más, si vos ves la historia del cine argentino, tiene que ver con los vaivenes de la política argentina. Vos tenés algunas épocas donde se producían 60, 70 películas por año, y después épocas en las que no se producía nada. En general, en líneas generales, el cine también copió un poco de la historia política y de la vida del país.
Seguro.
En Estados Unidos vos tenías el auge de las películas de Vietnam después del 70.
Sí.
Bueno. Era todo así, bueno. Nosotros escapamos a eso, ¿no?
Si estás de acuerdo, o salimos de la pornografía, nos vestimos, y me quedo pensando en esta escenografía que vos me contabas hace un ratito de esta primera película sobre el cabildo pintado en una tela que flameaba. Pienso inmediatamente en los efectos especiales y pienso, a su vez, esto se llama diarrea de ideas, ¿no? En el aniversario de Star Wars, algo que los nerds celebraron con gritos. ¿Por qué es tan importante esa película?
En realidad, mira, esta película fue, si vos ves cómo se creó la película, La película fue un éxito medio de casualidad. Y yo te cuento, en realidad, cómo se creó esa película y qué tiene de interesante. Es una película que en el año 77 se estrenó y esta semana fue el aniversario de la película. Lucas había hecho una película que se llamaba THX 1138. Y yo la tengo acá en casa un día, si venís, la vemos. Es una película interesante de ciencia ficción, es una película rara, pero fue un avance, un experimento él de lo que quería hacer más adelante. Ese fue un intento. Después hizo una película que se llamaba American Graffiti, que le fue muy muy bien, y a raíz de American Graffiti, el estudio de la 20th Century Fox dijo, bueno, a ver qué otra cosa tenés. Y le llevó Star Wars. Nadie la quería hacer. Nadie. Y después, ningún estudio quería hacer esa película. Dijeron, no vengas acá con esto. Y 20th Century Fox dijo, bueno, la vemos como una película de categoría B. Le dieron 9 millones de dólares para hacer la película.
Nada.
Y nada. En su momento era un presupuesto más o menos razonable. Y él dijo, bueno, yo lo empiezo a hacer. Se pasó del rodaje. Él tenía unos amigos que algo de cine sabían, que él se juntaba, el grupo de amigos de él era George Lucas con Steven Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, que era su socio, Bob Zemeckis y Martin Scorsese.
Claro, todos ellos se juntaban. Todos no videntes.
Todos nenes de pecho, viste, se juntaban a jugar al billar, se juntaban a comer, bueno, entonces así hablando, ellos intercambiaban cosas, incluso, por ejemplo, el personaje de Han Solo, ¿sabes quién lo creó? Francis Ford Coppola, porque en realidad le dijo, necesitas un héroe que sea un atorrante, viste, necesitas un tipo que sea un atorrante, y George Lucas no quería poner a nadie que haya trabajado en American Graffiti, y ¿sabes cómo lo convenció Harrison Ford? Porque George Lucas estaba modificando su oficina y dijo, necesito un carpintero. Y Coppola le llevó a Harrison Ford, que era carpintero ebanista. Y ahí se convenció de que Harrison Ford era el personaje de Han Solo. Así que Han Solo vino por el lado de la carpintería. Mira cómo se ven las cosas.
Es un delirio.
Bueno, así se dio y el personaje era así. Cuando pasa la primera película, primer escollo. Se pasa del tiempo de rodaje. Entonces negocia con el estudio, que dijo, bueno, necesito 11 millones y medio. Le dan los 11 millones y medio, pero él dijo, bueno, yo cedo mi salario como guionista, como productor y como director, que era un buen salario. En el estudio dijeron, bueno, ok, porque total esta película no la va a ver ni mi abuela. Le dijeron, ok, dice, ¿y a cambio qué querés? Dice, quiero el 40% de los ingresos por entradas. Y algo que hasta ese momento no había, que era el merchandising. Entonces, el estudio dijeron, bueno, te damos el 40% de los ingresos y te damos los muñequitos. Bueno, y así fue como se hizo ultramillonario. Te cuento otra historia más. Cuando pasa la primera película, que se la pasa a sus amigos, estaba Brian De Palma y se prende la luz cuando termina y dice, mira, la verdad que no entendimos nada. No sé cómo arranca, cómo empieza, cómo termina, qué tiene que ver la estrella de dónde salió. Claro. Dice, ¿por qué no pones unos títulos al ingreso diciendo cómo venía la historia antes?
Claro, ¿qué quiere entonces, decir títulos, todo esto?
Claro, los famosos títulos de Star Wars que salen de abajo de la pantalla hacia el infinito son una idea de Brian De Palma. Porque entre ellos iban colaborando. El grupete, por ejemplo, Spielberg le hizo cámara a Brian De Palma los fines de semana cuando rodaron Cara Cortada, Scarface, con Al Pacino. Una de las cámaras era de Spielberg. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenía? ¿Por qué pegó tanto esta serie? Porque en realidad a George Lucas, a él le estudió antes, había estudiado todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, no me salía la palabra, perdón, todo lo que tenía que ver con ciencias sociales, había estudiado mucho de mitología y todo eso. Entonces él tuvo el concepto de la fuerza, y el concepto ese de la fuerza llevó adelante la historia, pero no solo que llevó adelante la historia, sino que al día de hoy los físicos están diciendo que en realidad él tenía razón en un montón de cosas. Hay un físico que seguramente lo habrás visto en History Channel, uno de estos, que se llama Michio Kaku, que es un norteamericano, pero de padres japoneses, que es astrofísico, que él dijo, nosotros tomamos muchas cosas, la física, de lo que era lo que es la ciencia ficción. Uno de ellos fueron los satélites geoestacionarios de Arthur Clarke. Dice, y nos dimos cuenta de una cosa, que en realidad las galaxias, con las fórmulas que nosotros usamos hoy, tendrían que estar todas rotas, porque giran a una velocidad que se romperían todas, o por fuerza centrífuga estarían todas destruidas. Hay algo que lo aglutina, el 4% del universo solamente tiene materia, el 96% no, entonces no sabemos qué es. Y lo dimos en llamar la materia oscura. Y la materia oscura, decía, es ni más ni menos que la fuerza de la que tanto habló George Lucas.
Sí, es el himno. Entonces, es el himno de los nerds científicos, ¿no?
Exactamente.
Le pusieron una bisagra a la historia del fanatismo científico con una saga de ciencia ficción que al día de hoy sigue teniendo repercusiones y sigue dando que hablar. Es increíble.
Sí, bueno, y la saga, en realidad, él empezó como una película que fue la del episodio 4, que se estrenó el 25 de mayo de 1977. El episodio 4 en realidad se llamaba Star Wars, Una Nueva Esperanza. Después le puso episodio 4. Después, cuando vieron que funcionó y que en realidad al principio no pegó tanto, que iba pasando de boca en boca y se juntaba gente en las salas y llenaban las salas por todos lados, después hizo la primera trilogía, que es el episodio 5, que era el Imperio Contraataca, y el 6, que era el Retorno del Jedi. Claro. Y después dijo, bueno, voy a hacer, 6 años después, dijo, voy a hacer episodios 1, 2 y 3, que es la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, y que tenían que ver con lo que es la historia de la humanidad, que es el yin y el yang, el bien y el mal. Entonces, los buenos son los Jedi, que es la justicia, el honor y todas las cosas que vos puedes, todos los valores que vos puedas poner como buenos valores, entre comillas, y los malos de la película eran los Sith. Entonces, es una película en la que vos tenés ya de por sí, tenés protagonista y antagonista, lo tenés todo el tiempo. Entonces, así fue como hizo la primera saga, que fueron la primera trilogía, que arrancó el 25 de mayo de 1977, 3 años después hizo la segunda trilogía, y él tuvo que ver con todas esas, ya sea como a él dirigir no le gusta. Entonces él hizo de productor, de guionista, y es el que concibió toda la historia. Y ya después con las siguientes sagas, cuando con el episodio 7 y todo eso, él ya había vendido la franquicia. En el 2012 él se divorció, se casó nuevamente y tuvo una hija y dijo, no, quiero cuidar a mi hija, no, si voy a hacer una trilogía nueva estoy 10 años haciéndola, como pasó con El Señor de los Anillos, por ejemplo, que estuvieron 7 años rodándola. Dijo, no, me pierdo a mi hija. Entonces él le vendió a Disney la saga en 4.300 millones, la saga, toda la franquicia en 4.300 millones de dólares.
No está nada mal, te voy a decir,
vuelto.
No está nada mal. Y mira, nos queda poquito tiempo, Jorge, y quiero aprovecharte porque hace un rato hablabas de esta preferencia por guionistas, ¿no? Por el trabajo de guionista del amigo este. Y hablando de guionistas, un guionista enorme como Giuseppe Tornatore hoy está poniéndose el bonete y preparándose para descorchar porque es el cumpleaños. Estamos hablando, a mí me viene a la mente dos títulos, vos seguramente me vas a poder ilustrar. Pienso en Cinema Paradiso y pienso en Stano Tutti Bene, pero bueno, estamos hablando de un señor importante, ¿no?, respecto a lo que es guiones.
Sí, él hizo Tornatore, en realidad su segunda película fue Cinema Paradiso, y es muy interesante, hoy cumple 65 años, le decimos a nuestra audiencia del Resaltador.
Ah, yo no me lo hacía más grande.
No, 65 años, sí, 65 años. Él también fue un talento, un talento natural, viste que también se formó como guionista, se dedicó toda la vida a eso, y él tuvo su momento de gloria absoluta, fue en el 89 cuando hizo Cinema Paradiso, perdón, en el 87 cuando hizo Cinema Paradiso, Y tuvo el Oscar a mejor película extranjera, en que se lo dieron en 1989. ¿Y por qué esta diferencia? Porque él hizo, hay tres cortes de esta película. Una que es la que él hizo, la que él hizo en el 87, que tenía 155 minutos, que fue un fracaso. Vinieron los productores, le dijeron, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Nosotros se la compramos, pero yo no la puedo, la lucha eterna entre el realizador y el productor. Que el productor te dice, mira, si le recortas 20 minutos, yo la puedo pasar 6 veces en lugar de 5 por día. Entonces dijeron, bueno, nosotros queremos una película de 2 horas. Le compraron la película, hicieron la película de 2 horas para un lanzamiento internacional. Y la película duró 2 horas y monedas, ¿no? El corte ese. Y ese corte fue el multipremiado que ganó el Festival de Cannes como mejor película, mejor director. Ganó, no sé si ganó como mejor director, pero sí la película ganó en Cannes y ganó el Oscar a mejor película en habla no inglesa. Y fue un éxito mundial. Y él después hizo, por la suya, después que fue un éxito total, hizo un corte, el famoso Director's Cut, el corte del director, que dura como 3 horas y que no lo vio ni la tía, porque es larguísima. Entonces la que pegó de las tres fue la de las 2 horas, que fue la película del estudio. Y fue una película, una de las mejores de la historia, a mi juicio es una película que yo veo hoy y me pongo a llorar como un chico, digo la verdad. Yo creo que representa a todos los que amamos esta profesión del cine, representa tantas cosas, bueno, yo soy más grande que vos, pero tantas cosas de nuestra infancia, ¿viste? A mí me pasó que yo, una cosa curiosa, yo iba a un cine en Banfield con mis padres, me llevaban de chico, ahí yo vi mis primeras películas, y cuando me gradué, mis películas y mi diploma me lo dieron en ese cine, entonces pasaban las películas mías en el cine que yo había visto, entonces yo viví toda esa época de cine de barrio y todo ese tipo de cosas, y tiene esa cosa tan apegada a los sentimientos y todo eso, yo lo viví, entonces para mí es una de las películas que más me marcó, ¿no? Así que hoy se conmemora, hoy se celebra el cumpleaños de Tornatore, que bueno, después de eso no tuvo una carrera tan, estando Tutti Bene estuvo muy bien, pero después de una pega tan fuerte, viste, es difícil volver a tener la misma intensidad de éxito, ¿no?
Seguro.
Y es un poco lo que le pasó, pero no deja de ser un gran cineasta y no deja de haber marcado la historia del cine mundial con esa película.
Seguro. Jorge,
así que
nos vamos. Podemos hablar toda la tarde, porque además el tema es apasionante. Lo que pasa es que tenemos en la gatera a otros competidores.
Vos tenés un gran programa y con grandes invitados, así que me parece fantástico.
Luis Fuensalida, que es uno de nuestros columnistas y además oyente, y una persona con un enorme recorrido cultural y geográfico también, dice, me encanta la columna de Jorge Nogueira, y manda además aplausos, así que no quería...
Ah, bueno, gracias.
No quería...
que me pase el CBU después.
ahora le escribimos a Luis y ponemos los números al día, pero no quería terminar tu participación de hoy sin que supieras que estás produciendo esta clase de cosas.
Te agradezco muchísimo, Diego, y un saludo a tu audiencia, que es súper calificada igual que vos.
Dale, un abrazo grande, así nos encontramos la... Nos encontramos la semana que viene y seguimos.
¿Cómo no? Con todo gusto. La verdad que me encanta tu programa, me encanta compartir este espacio con vos y con tu audiencia.
Dale, Jorge, gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos.
Es un honor para mí. Muchas gracias. Hasta luego.
Jorge Nogueira, realizador cinematográfico, productor, especialista en contenidos audiovisuales, participando todos los jueves aquí en El Resaltador, contándonos todo esto que no sabemos, enseñándonos, abriéndonos los ojos y la cabeza, y además llenándola de información nunca antes conocida. Jorge Nogueira, aquí en El Resaltador.